Bienvenidas a todas y bienvenidos a todos al programa Tramas de Innovación Social del Polígono Mata Madrid. Junto a expertos y representantes de la comunidad, vamos a conversar sobre los proyectos que se están levantando en nuestro barrio. Les dejo con ustedes a nuestros conductores, Beatriz Azbun y Miguel Castro.
Justamente que estaba diciendo que aquí a los anfitriones de este espacio no nos debieran silenciar para poder dar la bienvenida, ¿cierto?, a este nuevo espacio. ¿Y qué pasa? Me silencian. No, estamos súper bien. Le quiero dar a todos la más cordial bienvenida, ¿cierto?, a este nuevo espacio que se ha denominado, y ya nos va a contar Miguel por qué, Tramas de Innovación Social. Y estamos inaugurando un nuevo formato, porque estamos acá con podcast en vivo, ¿cierto?, por Facebook Live, así que sonrían y pongan ahí su mejor pinta, porque nos está viendo, qué sé yo, a dónde puede llegar este feed, ¿cierto?, a muchas partes, y ojalá podamos inspirar con las conversaciones que vamos a tener hoy día. También les quiero presentar a nuestros invitados, porque hoy día tenemos el lujo de que nos van a acompañar, ¿cierto?, dos invitados muy interesantes, con experiencia en el área de turismo, y que vamos a reflexionar en un primer espacio, ¿cierto?, con ellos respecto a esta pregunta que estamos viendo en pantalla, si es que es posible la innovación social sin la comunidad, y luego vamos a poder tener preguntas también de unos panelistas muy especiales, porque son de nuestra misma comunidad, ¿cierto?, van a estar como panelistas que van a poder hacer preguntas. Pedro, que nos acompaña acá, ¿cierto?, de la municipalidad, y también nos va a acompañar Marcelo y Camilo en este rol, donde van a poder hacerle algunas preguntas, y luego ya después tenemos una sorpresa para el momento final. Y bien, les voy a presentar, ¿cierto?, a uno de nuestros primeros invitados, que es Gabriel. Gabriel, no sé si ahí puede saludar a la cámara para que lo puedan ubicar. Sí,
hola.
Perfecto.
Muchas Gabriel, gracias por la invitación y por poder compartir acá con la comunidad del barrio en estas conversaciones y poder aportar en algo.
Hoy, maravilloso. Yo creo que vas a ser de gran aporte, ya lo vamos a ver. Solo presentarles brevemente. Porque hemos invitado a Gabriel el día de hoy. Él es ingeniero comercial y tiene más de 20 años en experiencia, ¿cierto?, profesional en el área de turismo, que se relaciona mucho con lo que vamos a conversar en la segunda parte, ¿cierto?, de esta iniciativa. Y destaca, ¿cierto?, su trabajo como gerente en el SET Turismo FEDETUR, director de la oficina, ¿cierto?, de turismo en España y jefe de gestión de proyectos de turismo en Chile. Es decir, tiene mucha experiencia y nos va a poder entonces a nutrir en los proyectos y en los núcleos que nosotros estamos trabajando en el área de turismo. Y para presentar a nuestra siguiente invitada estelar, le voy a dar la palabra a Miguel para que nos pueda contar un poco sobre Olivia.
Buenas, Miguel Castro, profesor de historia. Me presento porque como me están grabando para el mundo mundial, ahora ya me importa mucho más. Voy a ser otra persona, mucho más serio. Feliz de estar acá y de contarles de la Olivia Oyarzo, que la conocimos hace muchos años atrás haciendo innovación social en el sur, y un día nos contó que había ido a tocarle la puerta al alcalde de la municipalidad de Llanquihue. ¿Pero qué fuiste a hacer, Olivia? Entonces ella, el alcalde, iba saliendo y le dijo: mire, usted no tiene a nadie que le proteja los humedales, tiene que contratarme. Y adivinen qué pasó, la contrataron. ¿Cómo la veis, Camilo? ¿De qué parte de la innovación social no estamos hablando con esa pura historia tan bonita? ¿Ah? De tener un dolor, tener una preocupación, que también es propia por trabajo, por tiempo de dedicarse, pero que también es de la comunidad porque están ahí los humedales botados y hacer lo que hay que hacer. ¿Ah? Esa historia de la Olivia la refleja mucho más que todo su currículum, que también es extenso. Hoy por hoy es la encargada de la municipalidad de turismo de la municipalidad de Llanquihue, así que estamos par a par con Santiago, ¿ah?, de igual a igual, ¿no es cierto? Y muchas gracias, Olivia, por estar con nosotros, por el camino que hemos recorrido en estos años, porque te queremos mucho, y eso, cuando nuestra Beatriz te dé la palabra, por favor, todo lo que quieras comentarnos e ilustrar a nuestros innovadores sociales, nuestros y nuestras, por favor, estás en tu casa, estás entre nosotros.
Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos por la invitación. Muy contenta de compartir y estar con ustedes.
Qué alegría.
Eso. ¡Qué alegría! Hoy, antes de darle la palabra a nuestros panelistas, o sea, a nuestros invitados especiales, Miguel, te voy a pedir que nos cuentes una historia más. Una historia más, sí. Y es que quiero que nos cuentes por qué elegimos este nombre, este trama de innovación social.
Nuestro socio contraparte en la municipalidad, nunca bien ponderado Pedro Valdés, nunca suficientemente bien ponderado Pedro Valdés, que está ahí arriba de sus pantallas, se le van ocurriendo cosas de innovación social. Muy creativo el hombre, muy bien. ¿Ah? Y un día nos dijo, mira, lo que pasa es que la innovación social tiene que ser territorial. Trama empieza con T de territorio. La innovación social, nos decía él, inspiraba, nosotros lo estábamos grabando, no nos dijimos nada, no, lo estábamos grabando, pero lo estamos memorizando, tomando nota. Tiene que estar, tiene que respirar territorio. Después dijo, tiene que articular actores. Así que la R de trama tiene que ver con rearticular actores. Y después tiene que tener múltiples actores sociales, se me fue ahí la última A, multiplicidad de actores, multiplicidad de recursos. Entonces, tomando nota yo, quedó escrita la palabra trama, así que la idea original es del Pedro, y el resto nos vamos a ver nosotros GDS, porque la municipalidad ya tiene muchas cosas. Así que nos quedamos con trama social, y ese es el origen de este programa, y es bonito porque trama es esto que estamos haciendo entre nosotros, ¿no? Un entramado, una juncia, diríamos, en Chiguayanto, donde yo nací, de deseos y ganas. Eso. Dos historias ya he contado, mucho.
Súper, ¿no? Súper bueno el origen del nombre, y la verdad es que refleja bien lo que queremos hacer acá, ¿cierto? De reconectarnos y de poder potenciar los proyectos que están saliendo y surgiendo de los núcleos, de la comunidad, de estos impulsores de innovación, así es que creo que le pega mucho el nombre a lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y ya que nos presentamos y nos conocemos y sabemos cómo va a funcionar la dinámica, vamos a darle el paso a nuestros invitados, ¿cierto? Para que puedan conversar, reflexionar en conjunto con nosotros respecto a la pregunta del día de hoy, si es que es posible la innovación social sin la comunidad. Ahí no sé si es que quiere partir Olivia o quiere partir Gabriel, como ustedes les acomode. A la Olivia la veo ahí acomodándose, ¿no?
La verdad yo le daría la partida a Gabriel, yo creo que tiene harto digamos que nutrir a este grupo de participantes, así que Gabriel, yo te cedo mi lugar.
Por empezar a conversar, yo no soy experto en innovación social, por supuesto, claro, mi expertise va por el lado del turismo. Y el turismo, por definición, es un producto en el cual, por definición, tiene que haber asociatividad, ¿ya? Y asociatividad no solamente para conformar el producto duro de juntar un restaurante con un guía turístico, con una van que traslada a los turistas, con el alojamiento. No solamente ese tipo de asociatividad, que obviamente, por supuesto que es necesaria, ¿ya? Y vital, y en muchos destinos turísticos de los tradicionales dentro de Chile no se da tan bien, ¿ya? Sino que también para un aspecto también relacionado más duro para el encadenamiento productivo, ¿ya? Ese encadenamiento productivo que tiene que ser virtuoso, ¿ya? No solamente una relación casi comercial o contractual entre los distintos actores locales de una comunidad, ¿ya? Sino virtuoso en el sentido de que cada uno de estos actores que yo mencioné, por ejemplo, el encargado del transporte, el que tiene la van, tiene que estar consciente que si a mi partner, al hotel, le va bien, a mí también me va bien. Por lo tanto, yo voy a tratar de mejorar mi servicio, y a lo mejor hoy día no manejo muy bien el tema turístico o un segundo idioma y voy a tratar de capacitarme en eso para mejorar mi servicio, y así vamos ganando todo. Es el encadenamiento productivo virtuoso que es como la base del turismo en términos de la asociatividad local, ¿ya? Por supuesto que hay otros componentes más que vamos a ir conversando durante estos minutos, pero el más básico relacionado con aspectos duros de producto, parte es la raíz del turismo. ¿ya? Es la base del turismo, la asociatividad, y que esta asociatividad esté dado por el tema, el componente local de la comunidad, que es cada uno de los que debe aportar, ¿ya? No sé, y lo otro también, que es tema que ya hace muchos años estamos procurando por un desarrollo turístico sustentable, que me imagino ustedes acá deben haber conversado mucho de este tema, ¿cierto? No solamente desde lo económico y lo ambiental, sino por supuesto de lo social y cultural, donde son las personas de la comunidad los que tienen que no solamente tener los beneficios del turismo o de potenciales de desarrollo turístico, sino que son los llamados a crearlo, a co-crearlo, ¿ya? No un actor como pasivo o receptor final de los beneficios, sino desde su diseño, ¿ya? Y acá interrúmpeme si estoy hablando mucho, sobre todo gatillado por dos acontecimientos súper contingentes de este último tiempo, ¿ya? Estallido social y pandemia COVID, donde se ha gatillado la necesidad de que todos los desarrollos, no solamente del turismo, en amplio sentido de los sectores, no solamente productivos, sino social y político, por lo demás, es la comunidad la que tiene que empezar a definir las cosas, ¿ya? La definición, el diseño del desarrollo de una comunidad, y por supuesto turístico, tiene que venir desde abajo, ¿ya? Por todo lo que está ocurriendo, todos hemos sido testigos de lo que está ocurriendo acá en Chile, y por lo tanto esta necesidad de participación ciudadana y de la comunidad se ha gatillado más que nunca.
Oye, qué interesante lo que nos comentas, Gabriel. Yo destaco tres ideas fuerzas que yo creo que las hemos ido conversando en nuestros encuentros anteriores, ¿cierto? La importancia de la asociatividad, el tema de la sostenibilidad, que también tenemos núcleos que están trabajando, ¿cierto?, al respecto. Y por último, que los beneficios, ¿cierto?, de la actividad, en este caso de turismo independiente, si es que surge esta actividad como innovación social o no, tiene que quedar también dentro de la comunidad. Me parecen tres elementos súper destacables los que acabas de mencionar, y vamos ahora sí que sí con Olivia a ver qué nos puede comentar desde su experiencia.
Bueno, yo trabajo en la municipalidad y efectivamente soy la encargada de turismo, pero también soy la encargada de medio ambiente hace ornato. Cuando ingresé a la municipalidad, como dijo Miguel, fue muy, muy, no sé si podría llamarlo como muy informal. Y después con el tiempo se fue trabajando ya más seriamente, no sé, sabría si decir seriamente, pero más fundamentado, más concreto. Y ahí tuvimos que hacer un gran trabajo en esta comunidad con respecto a encantar y a que la misma comunidad visibilizara todos los recursos que tiene Llanquihue. No sé si conocen Llanquihue, pero es un pueblo que está, o una ciudad que está al lado de Puerto Vara. En estos momentos Llanquihue consta de el lago Llanquihue, el río Maullín y 5 humedales urbanos que hemos ido rescatando con la comunidad. Entonces, tuve una gran tarea de unir estas dos áreas, que era el medio ambiente, como decía Gabriel, enfocándola a la sustentabilidad, y al turismo. Un turismo que estaba muy, muy, muy de alas caídas, muy, muy bajo. Así es que empezamos a trabajar, primero que nada, en encantar a la comunidad con todo lo que era Llanquihue, con su gente, con sus recursos, con todo lo lindo que tiene este pueblo al cual me vine a vivir. Y empezamos a mostrarle, ahí nos empezaron a invitar a muchas ferias, y voy a contar esta historia porque yo creo que fue el que gatilló, digamos, a enfocar a Llanquihue en un turismo sustentable, del cual se habla mucho en estos momentos, que nos invitaron a una feria de las aves acá en Puerto Vara, y mucha gente nos decía, no, pero hay un pajarito bien distintivo que es el 7 colores, que efectivamente tiene 7 colores. No, si el 7 colores está solamente hasta Valdivia. Nosotros le decíamos como Llanquihue, ¿no? Le decíamos, no, sino el pajarito 7 colores no está hasta Valdivia, está Está en Yanquihue, está en el humedal Las Ranas, ahí está, tú lo puedes ir. Y sabes que había mucha gente que no, pero ¿cómo? Decían, si el límite está hasta Valdivia. Y vinieron a Yanquihue. Y la comunidad no entendía por qué había tanta gente visitando un pajarito que es muy chiquitito. Y se empezó a encantar. Y de esa forma, yo encuentro que, además de la asociatividad y todo lo que contaba Gabriel, encuentro que es muy importante que la comunidad se encante con sus recursos, con todo lo que tenga, ya sea patrimonial, recursos naturales. La comunidad lo primero que tiene que hacer es visibilizar lo que tiene y encantarse. Y de esa forma, fíjate que hemos empezado a trabajar bastante bien, sobre todo con lo que es rescate de humedales urbanos. Bueno, ahora que salió la ley de conservación de humedales urbanos, se nos ha hecho mucho más fácil. La gente está muy empoderada con el tema de los humedales, porque imagínate, hoy día me enteré que llegó el segundo cisne de cuello negro después de muchos años al humedal Las Ranas. Tenemos varias especies que generalmente no se encuentran en medio de una ciudad. Nosotros tenemos un humedal en medio de la ciudad, que es el humedal El Loto. Entonces realmente la gente ya está encantada, los cuida, nos exige a nosotros como municipio que nos hagamos cargo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que una de digamos, el factor más importante, que fue encantar a la comunidad, ya lo logramos, pero siempre hay que estar en guardia, o sea, nunca hay que bajar y decir, ah, no, la comunidad ya está encantada. Siempre hay que estar trabajando, incentivándolos a cuidar, digamos, todo lo que tiene en cuanto a patrimonio.
Oye, súper, muchas gracias por compartir esa experiencia, porque efectivamente relaciona lo que estamos reflexionando hoy, ¿cierto? Qué importante que es la comunidad participe de los proyectos, que le dé la relevancia, ¿cierto? Y de esa manera se van generando círculos virtuosos. A mí me encanta Yanquihue, mi familia es de allá cerca, así que ahora me muero de ganas de ir a los humedales. Estar en cuarentena en Frutillar no he podido ir, pero cuando vaya voy a ir definitivamente a conocer esos humedales urbanos, porque realmente Yanquihue es precioso. Y bueno, le voy a dar el pase a nuestros panelistas, ¿cierto?, de la comunidad, que ya les comentaba, para que puedan hacerle preguntas a nuestros invitados. Tenemos, ¿cierto?, a Pedro y a Camilo, Marcelo y Camilo de Pucará Travel, ¿cierto?, como panelista, y Pedro de la municipalidad, para ver si es que quieren plantearle alguna pregunta a alguno o a ambos, ¿cierto?, de nuestros invitados del día de hoy.
¿Quién comienza?
¿Puedo yo? Tengo una duda, porque siempre se habla de esto también, y es un desafío gigante, el cómo generar procesos de innovación o de mejora en razón también de lo existente o en razón también de la historia. Entonces, quería preguntar más que nada en Yanquihue o en razón de lo que expuso el primer expositor, más que nada de los procesos que se han generado en el sentido de traer al presente lo antiguo con lo nuevo, al presente, juntarlo para proyectar algo distinto o mejorado a través de la innovación incremental, pero sin que pierda el alma de ninguno de los dos. O sea, si ese proceso se ha podido desarrollar o no, en el sentido de que es difícil un poco cuando los procesos de innovación son más disruptivos, y en este caso, en algunos casos puede suceder que afectan un poco a los saberes locales, o los saberes tácitos, o lo que tiene que ver ya con lo más tradicional, y se pierde un poco la esencia de eso para crear algo nuevo que rompe. Pero yo creo que el desafío tiene que ver más que nada en cómo se puede armonizar, en este caso, esos saberes locales, o lo antiguo, la historia, la identidad, el patrimonio existente en un territorio, pero traerlo al presente con lo nuevo, con nuevos pensamientos, formas de pensar, con tecnología o con algo, para que esa conjunción de saberes o conocimientos o recursos puedan permitir proyectar algo nuevo, distinto. Pero aquí el desafío es que no pierda el alma patrimonial, que no pierda el alma de la identidad, que no pierda el alma de la singularidad del territorio, pero también lo pueda proyectar de manera distinta o mejorada, con una innovación incremental al territorio. Eso quería ver cómo lo han visto.
Sí, Pedro, mira, yo creo que con lo que he visto en algunos proyectos que me han tocado participar y otros por verlo desde afuera, yo estoy convencido que eso se puede hacer y lo importante es no transar la esencia, el núcleo de tu proyecto, de tu idea, de lo que está en el barrio, de lo que está en el destino turístico, lo que es el producto turístico. Por dos razones. Uno, por un resguardo patrimonial y cultural local, por supuesto. Y dos, porque lo que va a querer ver el turista es precisamente tener la experiencia de eso. Por lo tanto, eso, no importa que si tú le agregas realización, lo importante es no transar en la esencia, el núcleo de esto, ¿ya? Nosotros hemos estado, o yo particularmente he estado un par de años haciendo transformación digital en empresas turísticas, como por ejemplo en Chiloé, pero estamos hablando de empresas de menor tamaño, ¿ya? Donde, por supuesto, yo le digo, todas estas soluciones o adopciones tecnológicas que ustedes implementen en su hostal, en su cabaña, en su restaurante, tienen que potenciar la experiencia turística, la esencia de su producto, lo que ustedes están, el núcleo, el core, como se le dice en negocios. Ya no puede, acá no puede una herramienta digital mermarla o reemplazarla, ¿ya? Como vemos muchos casos nosotros en YouTube, algunos ejemplos en Europa o en Japón que ponen bots para atender en los hoteles, ¿ya? En Chile eso es impensable, en cualquier lugar de Chile, porque obviamente el turista quiere la experiencia con la comunidad local y estar en contacto con la persona. Entonces, Pedro, yo creo que sí, a lo mejor puede ocurrir algún impacto, pero hay que tratar de minimizarlo lo más posible. Pero lo esencial es, como vuelvo a insistir, en que esta esencia de lo que uno quiere transmitir, ¿ya? Ya sea en barrios urbanos, como en este caso, en comunidades mapuches, en comunidades indígenas, en San Pedro Atacama, lo importante es que uno quiera transmitir este patrimonio, esta cultura, y que el turista quiera vivir esa experiencia. Y eso no esté contaminado con esto. O sea, ese es el gran punto, el gran desafío también que hay que para trabajar para esto. Pero lo otro, perfectamente es posible a través de un producto muy clásico, muy patrimonial, muy cultural, poder difundirlo, por ejemplo, a través de plataformas digitales que también el turista espera eso. ¿Ya? Entonces, yo creo que son herramientas o procesos que se tienen que complementar para potenciarse. Eso en definitiva. No sé si he respondido un poquito lo que tú me has aclarado.
Sí, a mí se responde. Y en ese sentido también se puede complementar un poco que el rol o la importancia de la participación comunitaria en torno más que nada de que ellos mismos al participar en estos procesos de innovación incremental o la creación de un servicio o de un producto turístico también, se van también transformando no solamente en los receptores de un beneficio X, sino también se van transformando en
Los
colaboradores y
garantes,
protagonistas.
y los
Y los
garantes y los que
garantes.
van resguardando. Te cuento una anécdota. Me tocó hacer una charla hace 2 años atrás en Coyhaique, Aysén, ¿ya? Y si ustedes hay algún patagón por acá o de familia patagón, me va a contar todo el sentido de esta anécdota. Entonces, hicimos la charla, el trabajo, toda una mañana con el grupo de empresarios de Coyhaique. Y empezamos a hablar después de tema digital y marketing digital. Y después empezamos a hablar de algunos dolores que tenían ellos. Y un dolor era, estamos hablando de empresarios, dijeron, pucha, acá tenemos un problema, don Gabriel, porque el día domingo está todo cerrado, no hay restaurantes siquiera abiertos. ¿Ya? Hay patagones acá, y saben que el día domingo es sagrado para el patagón, ¿ya? Y no atiende. Entonces, después yo hablando con una persona me dijo, pero Gabriel, esto es el turista el que se tiene que acomodar a la realidad local, a la cultura local. ¿Por qué nosotros como patagones no vamos a cambiar una tradición, una costumbre nuestra, ¿ya? De descansar, de dedicarle nuestro tiempo a nuestra familia, ¿ya? Entonces, como tú decías, Pedro, o sea, participar, co-crear, diseñar en conjunto, pero también que sean los garantes de esta cultura, de esta tradición, ¿ya? De estos elementos que los diferencian al final.
Hoy, Bueno. Súper interesante, muchas gracias a Pedro por la pregunta, Gabriel, cierto, por esta respuesta tan interesante. Yo creo que también refleja un poco el espíritu de lo que queremos hacer en distintos proyectos que hemos ido escuchando, cierto, en el barrio. Y le voy a dar la palabra a Camilo, cierto, que tenía una pregunta, quizá iba orientada a Olivia, no lo sé, vamos a ver de qué se trata la pregunta de Camilo, de Pucará Travel.
Sí. Bueno, te agradezco el pase, Beatriz. Aprovecho también de presentarnos para los invitados que están el día de hoy en este conversatorio y los vecinos que todavía no hemos podido conversar aún. Mi nombre es Camilo Badamonde, yo soy el fundador y director ejecutivo de Pucará Travel. Somos una organización de turismo que se plantó en el barrio Mata Sur. Nosotros identificamos este sector hace aproximadamente 2 años. Yo soy vecino del barrio de todas maneras desde hace casi 5 años, entonces tenemos en cierta medida, y lo vamos a conversar más adelante, la responsabilidad de ser representantes de eso. Y tienes razón, mi pregunta iba de hecho a Olivia, considerando también todos estos elementos que se han conversado, que tienen que ver un poco con la comunidad, que es tan relevante para poder sacar adelante distintos proyectos. Nosotros también hemos hecho parte de ese trabajo y hemos podido identificar distintos elementos que han sido súper importantes a la hora de poder definir cómo vamos a ir trabajando en el territorio. Y uno de ellos tiene que ver un poco con otro principio de nuestro emprendimiento, que es la sustentabilidad. Creemos, y creo que estamos todos de acuerdo en este panel, que tiene que ser un elemento fundamental a la hora de armar cualquier iniciativa. Y nosotros en el barrio estamos con un, no diría conflicto, estamos con un elemento que en cierta medida es un desafío que se nos presenta, que tiene que ver con el tema de los microbasurales que existen en distintos puntos del barrio, que son un elemento que a nosotros nos generan obviamente cierta incertidumbre, porque también dependen un poco de cómo nosotros podemos ir realizando nuestro trabajo. Entonces mi consulta iba, en efecto, hacia Oliva, cómo podemos nosotros involucrar a la comunidad para poder hacerle frente a este desafío que tenemos, que en este caso en el sector de Mata son los microbasurales.
Fíjate que acá en Ñequihue también tenemos mucho de eso. Pensé que era solamente acá y me estoy dando cuenta a medida que va pasando, digamos, compartiendo varios conversatorios, varias experiencias, me voy dando cuenta de que es a nivel nacional esto del tema de los microbasurales. Nosotros teníamos un ¿no puedo hablar? Ya. Nosotros teníamos un humedal que es uno, entre comillas, bien importante, porque era como el delta del río Maullín antes. Y ese humedal estaba botado, de hecho lo querían rellenar para poder hacer una cancha de fútbol. Eso es lo que quería hacer la junta de vecinos. Y obviamente estaba lleno de microbasurales, siempre se está lleno de basura, la gente, nosotros como municipio limpiamos y al otro día ya existía de nuevo el mismo microbasural. Y por ahí tuvimos la suerte de encontrarnos con unos proyectos, y hicimos este parque humedal Baquedano. Y se generaron pasarelas con miradores y empezamos a hermosear esto. Pero con la comunidad al lado, siempre. Al principio, porque entre una cancha de fútbol o una multicancha y un humedal en el cual nadie sabía, digamos, entre comillas, qué consistía, porque este tema de humedales, yo te estoy hablando que empezó hace cuánto, 2, 3 años, digamos, siendo fuerte, viendo sus beneficios hacia la comunidad y todo, bueno, logramos que la comunidad se convenciera de rescatar este humedal y empezamos a hermosear con la comunidad. Y fíjate que nos pasó un fenómeno súper importante, que la gente está tan abierta a nuevos conocimientos, en el sentido que nosotros empezamos a reforestar con árboles nativos, que empezamos a, también involucramos a algunas comunidades mapuches para que nos explicaran lo que es un lahuén. Entonces fue bien interactivo este rescate de este humedal, Y enfocándolo a tu pregunta, yo te diría que la única forma en que pueden disminuir los microbasurales en estos momentos es que nuestra, es que la comunidad se involucre a hermosear estos sectores, a hermosearlos, a como hacerlos parte de uno. Yo sigo siendo una convencida de que la única forma de poder sacar estos puntos negros de repente es el encantamiento con tu sector, con tu territorio. Entonces, desde ese punto de vista, yo te podría aconsejar que a lo mejor buscarle un lugar, buscarle, poner, hermosear. Tenemos una esquina en Llanquihue que hace un año atrás siempre estaba con microbasurales. Y fíjate que la idea ahora, no lo hemos realizado todavía, la idea ahora es poner una escultura de madera, porque aquí se hace un simposio de esculturas de madera, y ponerlo con la comunidad y hermosear estos sectores. Y vamos, yo estoy segura que esto va a resultar en uno de los proyectos que tenemos para el otro año, empezar a hermosear estas esquinas de microbasurales de esta forma, de poner una escultura de madera que se hace en tu comunidad, que tú fuiste a ver cómo se hizo, porque se hizo en época de verano, donde están todos, digamos, abiertos a distintas actividades. Entonces, prácticamente yo creo que va de ese punto de vista, como tratando de ponerle un atractivo a estas esquinas o a estos lugares donde hay microbasurales.
Hoy, muchísimas gracias, Olivia, por esa experiencia. Yo creo que en general, en todo lo que hemos ido conversando, identificamos que la comunidad es relevante, no solamente, ¿cierto?, sí, para poder que sean unos aliados, para poder llevar a cabo los proyectos, sino que también son aquellos garantes de que podamos mantener, ¿cierto?, la esencia del patrimonio cultural, personal, ¿cierto?, de nuestros barrios cuando vamos impulsando ciertas innovaciones sociales, ciertos proyectos de mejora, que era lo que íbamos viendo, ¿cierto?, en estas experiencias que nos contaba Olivia, que nos contaba Gabriel. En ese sentido, les quiero dar las gracias a ustedes por acompañar en esta primera sección, ¿cierto?, de contarnos su experiencia. Gracias también a nuestros panelistas que fueron preguntando para poder profundizar un poco en estas temáticas de la participación comunitaria, a Pedro, ¿cierto?, a Camilo.
Y así finaliza otro capítulo del programa Tramas de Innovación Social del Polígono Mata Madrid. Les agradecemos a nuestros oyentes y a nuestros colaboradores por participar de este capítulo y los dejamos a todas y a todos invitados a que nos sigan en Instagram, Facebook y Twitter como @redesmatamadrid. Y como siempre, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde.